Velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia.
Después de grandes victorias, le celebramos, aleluya, altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Recibe la gloria, dele gloria al Señor. Bendecidos todos, bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno es, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Él habita en medio del avance, el avance de su pueblo. Diga, ay, qué bueno verte, mi amor, amén. Estamos en victoria. Dígale a tres personas, dígale: estoy en victoria. Yo no sé lo que dijo el médico, yo no sé lo que dice la economía, yo no sé lo que puedan decir por ahí, pero yo solo sé que hay un Dios todopoderoso que dijo que estaría con nosotros, y Él está con nosotros, Él está con nosotros. Y hay alguien que proclama desde la tierra lo que se suena, lo que se dice en el cielo. Hay gente en la tierra que tenemos conexión con el Dios de los cielos, y profetizamos y repetimos lo que se dice en el cielo, aleluya. Oh, gloria de Dios. Oh, gloria para Dios. Oh, gloria al eterno. Aleluya. Santo. Pueden tomar asiento, y me gozo, ¿verdad? Gracias por, aunque no les pedí permiso, pero salí un momentito, ¿verdad? Estuve allá con la profeta Marisol y pastores. Ellos estaban celebrando un evento, un congreso, y quise apoyarlos. Y de una vez verá mis 5 nietos. Gloria a Dios. Así que gracias, hermano, porque yo sé que ustedes estaban bien cuidados y el Señor también nos cuidó en ese proceso. Y tenemos un video que queremos presentar, además de saludarle, enviarle saludos de tanta gente linda. Anoche tuve el privilegio de ir a cenar en casa de una de nuestras líderes, que por muchos años estuvo ahí mano a mano con nosotros, Milagros Maldonado. Ella fue la líder, ella empezó con Yará, con Lucy allá, tú sabes, hace tantos años atrás. Dirigió nuestros diáconos, dirigió los ujieres, una mujer maestra, una mujer de Dios tremenda. Y ver que ya su esposo le está sirviendo al Señor, una petición que ella tenía, y todo muy bien. Y está perseverando en la senda, porque ella es de la senda, ¿sabe? De Orlando. Y le manda saludos a la iglesia, y pronto viene a visitarnos con Víctor, su esposo. Y ayer pues no pudimos resistir la tentación de ir allá a compartir con él. Alaba. Y yo sé que fue hermoso, vimos mucha gente linda que fueron de esta casa y que ahora perseveran allí en la casa en Orlando. Estaban esperando una senda allá, y llegó la senda de Orlando y está muy linda. Le traigo saludos de Satirio, dos santos hijos. Le traigo saludos de el pastor que viene para el CAP, al Fulgencio. Padre Fulgencio, no me perdóname, Fulgencio, que él siempre nos ve los miércoles. Te bendigo. Dios los usó de una manera tan especial, tan bonita. Fue algo muy íntimo, muy bonito. Pero me reencontré con un profeta que trajo palabra a esta casa hace como 16 o 17 años atrás. Él es de Chile y su nombre es Víctor Fredes, un hombre de Dios tremendo, y cuando nos vimos fue bien precioso también. Así que todo anda bien, los pastores allá saludando y mandando buenos deseos. Mucha gente viene para el CAP de allá y la gente quisiera estar un día aquí, un día. Y nosotros estamos siempre, gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad, hermano? Amén. Así que tenemos un video que nuestro hermano David Infante hizo bien bonito de la visita, porque es bueno que la iglesia conozca que hay un ministerio de la misericordia, hay un ministerio de amor, hay ministerios que están yendo a las cárceles, como lo dirige nuestro hermano de Betel. O sea, la iglesia fuera de los cuatro paredes hace una labor extraordinaria. La gloria a todos es para el Señor, porque ese es nuestro deber como iglesia, ser luz en medio de las tinieblas y ser sal, pura sal. Así se llama el ministerio de David, pura sal. Él es pura sal. Adelante, señor director.
Tu viento poderoso se va a mover y va a romper cadenas y va a romper ligaduras y va a transformar vida. Tú tomas el control de tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Que tú los llevas al conocimiento, Señor amado, y el conocimiento nos lleva al arrepentimiento y a la transformación, al conocimiento que hay un Dios vivo.
Y si Dios te salvó, y dice que el amor quiere decir que te cuenta, si lo todo es con Dios, ¿qué nos va a pedir? Jesús. Que miramos a la luz del Evangelio, a la luz de Cristo.
Vamos a darle un aplauso al Señor fuerte, creo que se lo merece. Extraordinario, qué labor poderosa e impresionante cuando la iglesia que ha sido llamada a ser luz, a ser sal, nosotros entonces manifestamos, ¿verdad?, la evidencia que somos en la tierra. Usted es la mayor evidencia aquí en la tierra de lo que Dios ha hecho para la gloria de su nombre. Y quiero recordarle a todos los hombres, ¿dónde están los hombres de la casa? Está bien, eso fue, está bien, vamos en un ensayito. ¿Dónde están los hombres de la casa? ¡Aleluya! Convocamos para este próximo sábado a partir de las 5 de la tarde en un compartir para todos los hombres. Así que haga los planes ya tempranito, a las esposas denle las tareas en las primeras horas de la mañana para que ya a las 5, 4 y media, 4 esté listo. Y vengamos a compartir un tiempo, ¿verdad?, de hermandad, de a tono con la necesidad de cada uno de nosotros, y de repente también compartir donde Albertorio va a cocinar, gloria a Dios. Qué bueno el Señor. Queremos dejarle saber a todos los hombres, ya hay algunos que se han acercado. Pastor José, póngase en pie, por favor. Si usted tiene algo que usted pueda contribuir para ese día, donde va a ser, como decimos, en mi barrio le decían, el compartir del sorullo, ¿verdad? Cada cual va a compartir de lo que tiene para los demás. Usted se acerca, amén, usted se acerca al pastor José, también se puede acercar a nuestro hermano Huizo, ¿verdad? Y usted le hace saber, y usted va a decir, mire, cuente con la paella que yo voy a traer, cuente con los camarones, cuente con el asado, con el churrasco, alguien que dé gloria a Dios en el nombre del Señor. Y de repente también, pues el agua, el hielo, los refrescos, todo lo que conlleve para ese día. Lo importante es su presencia, que usted haga el esfuerzo por estar desde las 5 de la tarde, un tiempo para nosotros, para estar con nosotros. Así que nuestras esposas, que nos den la oportunidad de compartir, y yo sé que será una bendición para cada uno de nosotros y será parte de la experiencia que estamos recibiendo en el Señor. Le esperamos el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde en el Salón Imperial, en el nombre del Señor. Todos están convocados.
Tienen que venir todos con los platos deliciosos, porque yo voy a ser el maestro de sala. Yo soy el que voy a probar todo a ver si está bueno. Así que los espero a todos. Sorpréndanme. Yo les bendiga.
Eso es grande. Sorpréndanlo. Es una invitación a que usted traiga algo, no sé. Dios es bueno. Y en medio de nosotros esta noche está Felicita, que vino acompañando a Carlos, líder de evangelismo. Amén. ¿Dónde está? ¿Dónde está Felicita? Al dar un aplauso, amén. Y no sé si también tenemos alguna otra persona por primera vez. Levante la mano porque usted es muy importante para nosotros en esta noche. Es importante su presencia. ¿Cómo le decimos a nuestra invitada especial? Bienvenida a las hermanas por allí, los hermanos, vayan y saluden como nos caracteriza a la senda, que Felicita se siente en casa. Amén. Y le exhortamos, el viernes Generación Antorcha se reúne en su santo, amén, en su reunión poderosa, y el domingo vamos a estar aquí tempranito, amén. Claro que sí, este domingo es súper domingo, el próximo domingo, así que también va a ser un día de presentar niños al Señor. Vamos a tener la cena, va a haber clase, y me dice Lucy que va a estar, Dwight comienza clases el domingo, amén, así que temprano, perdón, el tema es obediencia. ¡Ay, qué chévere! Amén, así que ya usted sabe, el domingo hay fiesta en la casa del Señor, venga, pero no venga solito, venga acompañado de alguien, preferiblemente que no le sirva al Señor, amén, así que va a ser un tiempo hermoso el domingo, y queremos recordar, estamos a prácticamente unos días ya de CAP 2018, va a ser un tiempo donde estamos no solamente orando por el CAP, sino poniendo una demanda en cada uno de los mantos que cargan estos hombres y mujeres de Dios. Así que esperamos un tiempo poderoso. Vaya y pase por la mesa de finanzas y asegure su lugar, porque queremos que usted esté aquí y usted sea parte muy importante de lo que va a estar sucediendo en CAP, que usted sea un protagonista de lo que va a estar sucediendo en CAP 2018. Comenzamos jueves en la noche, viernes en la noche, miércoles en la noche, jueves en la noche y viernes en la noche. A las 7 empieza la adoración, así que a las 6:45 comienza el periodo de intercesión. Le esperamos tempranito. Y el sábado a las 8:30 de la mañana, y el domingo en nuestro horario de las 10 de la mañana, porque hay enseñanza ese domingo. Así que ese domingo también se va a estar dando la clase de bautismo. Así que vayan haciendo sus preparativos. Y el viernes, el viernes 6, en un pre-CAP, media vigilia, vamos a estar preparándonos para un CAP sobrenatural. Empezamos a las 8 de la noche, va a estar con nosotros ministrando, aparte de la oración, la intercesión poderosa y la alabanza, el profeta Samuel Arroyo. Así que va a ser un tiempo de búsqueda, de presencia, de poder, y le invitamos para que usted sea parte de lo que Dios va a estar haciendo con nosotros. A finales de julio, el último sábado de julio, vamos a tener nuestro retiro, así que todos los pastores hoy tienen ya las solicitudes, que las tengo conmigo, para si usted no ha asistido a un retiro poderoso de transformación, de sanidad, usted se dé esa oportunidad, usted invierte en usted mismo una mañana de gloria poderosa. Así que le invitamos a que desde ahora vaya separando esa fecha, julio 28, para que pueda estar en nuestro retiro transformando vidas. Así que esos son los... el día 18 de julio, este es que es el nuevecito. Esta mujer es extraordinaria, tiene un ministerio infantil poderoso en Colombia y viene específicamente para compartir con nosotros una palabra ese miércoles 18 de julio. Ella ha pedido que usted traiga a sus hijos, pero que también traiga a los niños que usted conozca, invite padres que no le sirvan al Señor. Viene con una palabra específica para la casa, para los niños. Así que eso va a ser miércoles 18 de julio aquí en la casa. Va a ser un culto poderoso y creo que los niños van a estar a cargo, así que va a ser un tiempo bien lindo. Y a todos les anuncio los que están buscando ver dónde sirven en la casa del Señor, en qué ministerio usted quiere involucrarse y cumplir con su llamado, vamos a tener fiesta de bienvenida el domingo 22 de julio. Comenzamos a las 9:15, así que va a ser un tiempo hermoso, va a ser en el Salón de la Enseñanza, así que ya usted sabe, va a ser un tiempo donde usted puede venir y decir, yo quiero servir en tal lugar, en cual lugar, así que va a ser un tiempo de que usted pueda apuntarse para ministrar en la casa del Señor. Y el miércoles 25 de julio, ¿qué día es? Aparte de que es la Constitución, ese es día de celebración aquí en la casa. 18 años en este hermoso templo, en este hermoso santuario, amén. Celebramos, mire que como pasa el tiempo, casi somos mayores de edad, mire, porque tenemos 18 años. Así que esos no son los años del ministerio, son los años de esta casa, de este templo hermoso, para la gloria del Señor. Así que vamos a estar en celebración con Nancy López, Mickey Mulero, los pastores de la casa, así que va a ser un tiempo de fiesta. Y queremos que usted esté allí y pase la voz para que invite a toda esa gente que estuvo desde los inicios, que esté con nosotros y pueda celebrar también porque ellos son parte. Así que esos son nuestros anuncios. Nuestro apóstol con nosotros. Sean bendecidos, iglesia.
Qué hermoso, 18 años de esta casa. Wow. Así que todos los que nos están viendo, que sé que es mucha gente en vivo, desde el Tabernáculo de Alabanza y Restauración, quiero darle las gracias a todos los que de una manera u otra hicieron posible que estemos aquí. Primeramente al Señor, pero hubo tanta gente hermosa que creyó, que aportó, que apoyó, que sembró. Dejarles saber que ese día ustedes están todos invitados porque queremos reconocerle a todos. Porque esto fue un sueño de Dios, una palabra profética que se declaraba de la nada. Aquí no había nada, ni sabíamos para qué lado era el Coliseo, le decíamos el Coliseo. Y yo miraba para atrás y un día Georgie me dijo, no es para atrás, pastor, es allá. Porque ya yo había venido a orar aquí, o había orado por esto. Pero como me trataron tan mal cuando fui a hacer las negociaciones, me sacudí los pies, pero Dios no se olvidó de esa oración, porque esta era una fábrica de hacer cajas de muertos. Se quemó, entonces luego la pusieron a la venta aparentemente. En la primera vez me dijeron que no, porque me botaron prácticamente de la casa por mi oferta tan inusual que yo hice. Y luego, pasado unos años, casi 7 u 8 años después, fueron ellos a buscarme a mí al templo, un nuevo dueño, en una operación de corazón abierto. Él estaba allí y Dios se le revela, un hombre de la Iglesia Católica, un hombre bueno, un hombre noble, que estaba más asustado porque era del corazón que se iban a operar. Y Dios se le reveló y le dijo, tú tienes que ir a ver con Wanda Rolón, te voy a dar vida, pero cuando tú salgas de aquí, tú hablas con la pastora Wanda Rolón y le vas a vender el solar, el lugar con el piso, que era lo que había. Y aquel hombre llegó por allí, donde se encuentra la reverenda Wanda Rolón, con una camisita abierta y una herida rojita, recién operado del corazón. Y como él no sabía quién yo era, yo dije, ¿quién la busca? No, yo tengo que hablarle. Y como yo vi que no había ningún peligro, estaba tirado, mi hermano tirado, Pastor Pablo, esta servidora, para ese tiempo no había secretaria, hermano. Yo era la secretaria también. Y me dijo, no, es que yo tengo, yo le dije que era yo. Y me dijo, quiero ofrecerle a usted el terreno y el lugar que usted quería comprar. Yo le dije, no, como usted verá, ya yo construí. No me interesa. Bien, tú sabes, yo pasé un bochorno ese día, hermana, me quitaron unas galletas y un té y unas cosas ese día bien, bien fuerte. Y el hombre insistió y yo le dije, bueno, pues dígame. Y me dijo qué le había pasado y cómo Dios se le había mostrado y revelado y había hablado. Y yo le dije, bueno, pues yo hice una oferta hace mucho tiempo. Y si usted desea, pues yo le veía el corazón y decía, ¿te puede dar algo aquí? Pero yo le dije, yo mantengo la oferta y la oferta eran 450 mil dólares. Y yo le dije, yo le ofrezco 450 mil cuando ellos pedían 4 millones. Imagínate, ni el 10% alaba. Y el hombre tragó, no se murió, extendió la mano y me dijo, trato hecho. Y yo, pues trato hecho. Le dije, hay un detallito adicional. Yo todavía estoy pagando aquel, o sea, estábamos pagando aquel templo todavía. Y no tengo el dinero. Imagínate, me miró mal. Pero me dio la mano otra vez y me dio trato hecho. Y se lo pagamos en 5 años y en 1 año levantamos esta casa milagrosamente. Y ahora vamos a cumplir el 25, un 25. ¿Cuántos se acuerdan de esa inauguración? Eso fue tremendo. Muchos han llegado después, pero es que este lugar te estaba esperando.
Y yo quiero agradecerle a Dios ese milagro tan grande. Vamos a estar de pie, vamos a honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque esa es la parte, las ofrendas son poderosas. Las ofrendas son poderosas. ¿Sabe qué hace una ofrenda? La gente no entiende lo de las ofrendas, critican pacto, critican todo porque no lo entienden. Y nosotros los perdonamos porque ellos no lo entienden. Pero qué bueno cuando a nosotros se nos ha revelado que lo que nos salvó a nosotros fue una ofrenda. ¿Usted me entendió? ¿Sabe? La ofrenda máxima la dio Dios. Porque era un sacrificio lo que se hizo allí en la cruz del Calvario. El cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo fue lo que se ofreció para tu redención y la mía. Una ofrenda. Fue una ofrenda lo que provocó la ira de Caín. Porque Abel fue tan honorable, tan bendecido, tanta revelación, que todavía hoy la ofrenda de Abel habla por él, dice la Biblia. Fue una ofrenda lo que hizo aquella mujer que irrumpió en la casa del fariseo y dijo: yo voy a quebrantar este frasco que con tanto esfuerzo lo he guardado, lo voy a romper para sacar de este frasco de alabastro que era costosísimo. Mínimo le pusieron 300 denarios, que con eso se podía alimentar muchísima gente quizás un año entero. Mínimo. Pero fue una ofrenda lo que hizo aquella mujer cuando quebrantó aquel frasco y permitió que toda la casa se llenara de perfume. Es que cada vez que venimos al Señor, permitimos que su gracia y su amor nos cubra. No porque lo pagamos, ninguno tenemos con qué pagar lo que Él ha hecho por nosotros. Nadie supera a Dios dando. Él entregó a su Hijo. Pero la gratitud, la honra que Él merece, bien, tenemos que hacer un alto y decir: tanto que yo gasto en aquello, en lo otro y en lo más otro, ¿cómo yo no voy a honrar a Dios para que otros le conozcan? Todo el que sembró una semilla en esta casa desde el inicio, hoy puede ver cuántas miles de millones de personas se conectan continuamente a la televisión. Es impresionante. Donde quiera que uno va, la gente está viendo, la gente está escuchando, la gente se está salvando. Quizás tú no lo ves los millones aquí de personas, pero estamos alcanzando a través de la radio, la televisión, a través de las misiones, a través de apoyar nuestras iglesias. Estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Usted puede darle una ofrenda a un pobre? Claro que sí. También lo hacemos, pero Jesús dijo: hay momentos que las oportunidades hay que aprovecharlas. Por eso, cuando aquel, justificando que no quería que se gastara aquel dinero tan preciado de aquel perfume, de aquella ofrenda, de aquella mujer, le dijo, ¿qué le dijo? Oh, pero es que hay tantos pobres que necesitan. Y le dijo: ¿sabe una cosa, Judas? A los pobres siempre tú vas a tener la oportunidad de bendecirle. Pero cuando se trata de honrarme a mí, hay que honrarme a mí primero, dice el Señor en su palabra. Para que tengas para honrar a los pobres, vas a tener que aprender a darle primero a Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Por eso dice la Biblia: busca primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hasta que eso no se te revele de la manera correcta, de que lo de Dios es primero, alaba. No vamos a echar para adelante en todo el sentido que Dios quiere. Espíritu, alma y cuerpo. Esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para nosotros. Señor, te damos las gracias. Si hoy tenemos vida es porque tú nos has dado vida. La gente puede ser tan rica y tan rica como tiene su corazón de paz, de gozo, de alegría, de la seguridad que tú provees. Y tan pobre que todo lo que tengan es dinero y bienes materiales de este mundo. Señor, ¿de qué nos vale ganar el mundo y perder el alma? Nosotros hemos entendido eso claramente. Y nuestro anhelo es que la gente te conozca a ti, el único y verdadero Dios. Sabemos que todas las cosas te pertenecen a ti. Y tú las das a quien tú quieres. Y tú has hablado de que abrirás la ventana de los cielos y derramarás bendición hasta que sobre y abunde. Esa es tu voluntad. Ese es tu deseo, tu anhelo para con los que te hemos creído Porque cada vez que venimos y te damos una ofrenda y pagamos nuestros diezmos, Señor, porque el diezmo ya es tuyo, te pertenece. Eso, con eso no podemos, pero cuando se trata de ofrendar, Señor, siempre te daremos lo mejor. Siempre lo haremos con el corazón, lo poco, lo mucho, conforme a como tú nos has prosperado, Señor. Lo importante es que tú lo recibas como recibiste la ofrenda de Abel. Señor, esa ofrenda habla por él todavía. Todavía esa ofrenda da testimonio de él, conforme al libro de los Hebreos, capítulo 11. Él tuvo fe. Y hoy queremos con fe traerte nuestra mejor ofrenda a ti, Señor. Y en el nombre de Jesús es mi oración, que tú vas a desatar lo que está detenido. Hay contratos, hay herencias, hay seguros, hay reclamaciones que todavía no se han dado. Hazle justicia a tus hijos, Señor. Que se desaten esas bendiciones aquí y ahora, en el nombre de Jesús, como testimonio de que tú eres fiel y verdadero. En el nombre de Jesús, amén. Si alguien puede creer eso, tiene que creer. Porque aquí hay testimonios de personas que ni sabían que tenían herencia. Y después de una oración como esta, y de haber pasado, ¿sabe qué? Los han llamado y les han dicho, tienes una herencia, tienes algo pendiente, te llega un cheque por correo. Hermano, si usted no cree eso, no hay problema. Pero como yo lo creo, yo creo, yo creo, yo lo creo, yo lo creo. Yo siempre creo, yo voy a creer siempre, porque yo sé a quién yo le sirvo. Yo sé que Dios es un Dios de sorpresa. Dios es un Dios de bendición. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Queremos decirle a toda la audiencia que no se puede perder nada de lo que aquí va a estar pasando durante este mes de julio, porque viene cargadito de bendición y comienza el domingo. Aleluya, hermana Gladys, comienza el domingo. Yo no sé, pero yo estoy anhelante de que llegue el mes 7. Oh, gloria a Dios, el mes 7. Este pueblo ha resistido. Este mes, el año 2018, mes 7, viene cargado con algo grande. Si tú lo puedes creer, ¿verdad que sí, hermano? Claro. ¿Sabe? Perdone que yo vaya tan atrás a cantar coro, pero yo tengo un compromiso con una audiencia que dice, pastora, cánteme el corito de vez en cuando. Usted no sabe cómo ellos, usted no sabe, yo me encanta el alabanza y la adoración. Yo soy de Marcos Witt para acá porque de verdad que a mí me gusta mucho. Pero hay un coro que a mí me gusta mucho porque se llamaban coro. Después lo redujeron a corito. Y después yo no sé qué, pero amén. A ver si se acuerdan de este gran coro. Un poquito más alto, hijo. Un poquito más alto. No te vayas a subir a la... Ahí, ahí. Ahí. ¿Tú estás listo, Isaac? Isaac sufre conmigo. Mira qué lindo es mi Jesús. Mira qué lindo es mi Jesús. Ajá. Mira qué lindo es mi Jesús. Mira qué lindo es mi Jesús. Nada igual a su belleza, nada igual a su amor. Porque todo lo que hace, él lo hace con amor. Nada igual a su belleza. Jerry, ¿tú te acuerdas? Porque todo lo que hace, él lo hace con amor. Mira qué lindo es mi Jesús. Mira qué lindo es mi Jesús. Mira qué lindo es mi Jesús. Dígaselo. Mira qué lindo es mi Jesús. Nada igual a su belleza, nada igual a su amor. Porque todo lo que hace, él lo hace con amor. Nada igual a su belleza, nada igual a su amor. Porque todo lo que hace, él lo hace con amor. Nada igual a su belleza, nada igual a su amor. Porque todo lo que hace, él lo hace con amor. Nada igual a su belleza, nada igual a su valor. Porque todo lo que hace, ay santo, ¿estás listo ya? La batería como se tocaba antes, tunquín, 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 ¿verdad? Ahí estaba tocándola ya. Ay, Isaac, perdónanos. ¿Ya lo aprendieron? Una vez más.
Mira qué lindo es mi Jesús. Eso es todo, pero tú no crees que es una belleza de coro. Mira qué lindo es mi eso. Mira qué lindo es mi Jesús. Nadie iguala su belleza, nadie iguala su amor. Porque todo lo que hace, Él lo hace con amor. Nadie iguala su belleza, nadie iguala su valor. Porque todo lo que hace, Él lo hace con amor. Mira qué lindo es mi Jesús. 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 Nadie iguala su belleza, nadie iguala su valor. Porque todo lo que hace, Él lo hace con amor. Nadie iguala su belleza, nadie iguala su amor. Porque todo lo que hace, Él lo hace con amor. Y es que todo lo que hace,
Él lo hace con amor.
Sí, que todo lo que hace,
Él lo hace con amor.
Él lo hace con amor.
Él lo hace con amor.
Él te bendijo con toda bendición.
Él lo hace con amor.
Porque todo lo que hace,
Él lo hace con amor.
¿Cuándo me da para complacer? ¿Vio? Te estaba gozando, Edgardo, lo sé todo. Te lo cantaba tu mamá. Ay, mi madre, pues yo sería que yo lo aprendí de ella también. Gloria a Dios. Dios, qué bueno, esos coros de siempre, hermano. Yo soy, ¿verdad? Yo tengo como una versatilidad, porque yo siento que yo soy de ayer y de hoy de siempre. Alaba. Dios es bueno. Vamos a la palabra del Señor, vamos a compartir en el Salmo 1, Dios me tiene ahí, no me ha sacado de ahí. Llevo, cuando Dios te da una palabra y sigues ahí, ¿verdad? El Señor te sigue mostrando y te sigue. Hay unas promesas de Dios para la iglesia, hay unas promesas para nosotros tan y tan grandes. Hermanos, que nosotros no podemos vivir conformándonos. De hecho, el apóstol nos dice, no nos conformemos a este siglo. Antes bien, tenemos que renovar nuestra mente. Porque el mundo te quiere condicionar, te quiere encajonar, te quiere limitar, te quiere esterilizar. Porque Dios, nosotros estamos llamados, y este título de este mensaje tiene que ser llamados a dar frutos. Estamos llamados a dar fruto y veo demasiada esterilidad, demasiado desánimo, demasiado cansancio. Hermano, la faena diaria no es fácil. Todos los días tenemos que enfrentar muchas cosas, pero hay una promesa de Dios que Él dijo que estaría con nosotros todos los días. Y yo me pregunto, ¿qué implica que Dios esté con nosotros? ¿Qué implica que Dios esté contigo, amada? ¿Qué implica que Dios esté contigo, amado? Es que no hay nada que tú no puedas hacer. Es que no hay nada que te pueda detener. Cuando tú sabes que Dios está contigo, llegó la hora de reconocer que la iglesia despierte a la realidad de quién es su Dios. No de quiénes somos nosotros, sino de quién es Él. ¿De quién es Él? Escuchaba un testimonio ayer de una mujer que mientras ella testificaba dice que ella había puesto toda su confianza en muñecos, en imágenes, en toda la santería. Y cada vez que ella tenía que hacerse y que un santo le costaba 10, 15 mil dólares, cosas carísimas, los collares eran carísimos, todo eso era una cosa, una barbaridad. De dinero, todo un engaño, y lo digo así, un engaño, porque ellos tienen ojos y no ven, tienen manos y no te pueden tocar, tienen pies y no caminan, pero lo triste es que semejantes a ellos son los que confían en ellos, y en este tiempo, en el siglo 21, el saber que hay tantas millones de personas que tienen su confianza
se ha puesto en una imagen. Me disculpa, querido televidente, pero la verdad hay que predicarla. Y no podemos permitir que se sigan engañando las personas y se vayan sin Cristo. Porque hay uno solo que merece toda la gloria. Hay uno solo que no solamente nos amó, sino que entregó su vida en la cruz del Calvario. Y para los que no creen que Dios es real, tengo una noticia. En los libros históricos, aún de la historia, que hoy, antes y después, allá en Jerusalén hubo un gran acontecimiento hace más de 2000 años. ¿Y sabe qué pasó? Que un hombre murió y lo enterraron y al tercer día resucitó. Esa es la evidencia del Dios que tú y yo le servimos. ¿Cómo no creerle a Él? ¿Cómo no confiar en Él? Cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que la gente hoy confía en cualquier caso, en cualquier cosa. Uno confía en carro, en caballo, pero tú y yo tenemos que confiar en Dios. Es tiempo de que retomemos nuestra confianza. Es que estamos pensando que aquel me puede ayudar. Y es verdad, te puede ayudar. Y aquel, pero no pongas tu confianza en ellos, como que ellos son el todo. El todo de nosotros se llama Dios. Bueno, pero vamos a la palabra. Gracias, Jesús, por tu amor. Salmo 1. Y yo me he quedado aquí en unos días meditando, porque la palabra bienaventurado es nuestra. Repito, la palabra bienaventurado no es como una palabra de elogio para alguien, sino que debemos apropiarnos de ella. Yo quiero que tú sepas que tú eres bienaventurado. Y la palabra bienaventurado, entre otras definiciones, implica dichoso. Y muchos hoy no viven esa alegría y ese gozo porque no se sienten dichosos, no se sienten felices, no se sienten plenos porque no han entendido. Pero hoy yo vengo a decirte, iglesia amada, iglesia por la cual Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario, que tú eres bendecida, que tú eres bienaventurada y que tú eres dichosa. Pero vamos a continuar. ¿Quién te ha robado el gozo? ¿Quién te quita el conocimiento o la realidad de que tú tengas una vida continua de grandes expectativas, de grandes logros? Y aunque no logres nada, tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quién es quien te roba ese momento? Que cuando hay un diagnóstico nos desesperamos, nuestra carne se inquieta, porque yo no puedo decir que el día que me dijeron que tenía cáncer, no, hice un chiste, no, me metí al baño, lloré y dije, no, espérate un momento, yo tengo una palabra sobre mi vida, no moriré sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Mi vida no estaba dependiendo del diagnóstico del médico. Yo dependía de lo que yo hablara en ese momento y de lo que yo creyese en ese momento. Todavía hoy es así. Porque todo conspira para detenerte. Todo conspira para que tú te desanimes. Hermano, cuando viene una grande victoria, el infierno conspira para que tú te rindas, para que tú te salgas del propósito, para que tú abortes el proyecto de Dios, porque tú no estás viendo lo que Dios está haciendo, porque los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, porque sus pensamientos son más altos, y muchas veces estás a punto de soltarlo todo, pero Dios te está inspirando en esta noche, decirte un poquito más, que estás a punto de abrazar tu promesa, estás a punto de ver, Rebecha Rabajaya, lo que tanto te dije, estás a punto de abrazarlo, porque yo fui el que te lo dije. Y esa es la palabra profética más segura, la que está ahí. Pero el enemigo hace sus movimientos para desenfocarte, y quiero decirte que este caminar en este tiempo depende de que estés enfocado, depende de que perseveres hasta el fin. Perseverar no es estar parado, Perseverar es persistir en la misma ruta, movimiento y acción en la cual tú has estado caminando en el Señor. Porque perseverar no es estar de pie, perseverar es insistir, perseverar es continuar el proyecto, perseverar es seguir mirando a Cristo, seguir confiando en Él, seguir teniendo fe en Él, porque algo te falló. No, es que Dios está probando tu corazón y a ver si estás listo para lo que viene. Y el que persevere hasta el fin será salvo. Tantas corrientes, tantas cosas que se mueven hoy. Y yo ahí tranquila, porque yo sé en quién he creído. No es que no han venido momentos difíciles, pero el que me diga algo así ya está mintiendo. A todos nos viene, pero todo depende de cómo vamos a reaccionar ante esos momentos. Y aquí me dice a mí, y a usted también, a los dichosos, ¿dónde están los dichosos? Bienaventurado el varón, y cuando dice varón, también dice varona, ¿sabe? Inclúyase, que no anduvo en consejo de malos. Cuando yo leo esto, digo, consejo de malos. Si tú conoces a alguien malo, tú no le vas a recibir un consejo. Alaba, pues ya tú estás listo, ya tú sabes. Pero mira lo que dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Yo quiero que vayamos un momento a Proverbios 4:14. Proverbios 4:14, para que abundemos un poquito en este gran capítulo inicial de un libro que el pueblo de Israel ama, y nosotros también, porque es el libro de los cánticos, ahí está. Mira esto, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. ¿Cómo tú identificas a alguien malo? El enemigo vino a matar, hurtar y a destruir, pero Cristo vino a darte vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe cuando tú estás a punto de entrar en un proyecto de Dios grande. Y toda palabra profética que te han dado, todo el infierno también le escuchó. Y va a conspirar, la palabra de conspirar, Dios me la ha estado, dale y dale. Porque usted no se da cuenta que aun aquellos que parecen buenos, en un momento dado te pueden dar un mal consejo. Se pueden sentar contigo, pueden caminar contigo. Aparentemente todo bien, pero es que el enemigo va a utilizar a lo que sea, que se deje utilizar, que tenga, que no ore, que no busque el rostro de Dios, que no tenga discernimiento. Y en un momento dado, pero a Pedro le dijeron, apartado de mí, Satanás. Entonces yo tengo que saber en mi discernimiento y mi relación con Dios, cuando alguien me viene a dar un consejo que es contrario a lo que Dios ha hablado a mi vida. Pero como hay tanta gente que no sabe dónde está parada, no hay madurez. Hay gente que no tiene ninguna madurez, hermano. Estamos viviendo un tiempo donde la gente no echa raíces. Es tiempo de echar raíces, tiempo de madurar. Porque lo que está en juego, lo que está en la palestra, lo que se está a punto de que lo puedas perder es tu propia salvación. Y es tu propia bendición. Y son tus promesas. Mira lo que dice. No entres por la vereda de los impíos ni vayas por el camino de los malos. Todo lo que sea contrario a la visión, a lo que Dios ha dicho, a la gran comisión. Vivimos un tiempo donde la gente tiene un ego muy alto. Y lo voy a decir con mucha responsabilidad. Ya yo tenía esta palabra, así que nadie puede atribuirse nada. Pero hoy día la gente piensa en ellos, no piensa en el cuerpo. No piensa en el cumplimiento de ganar las almas. Mire, esto no se trata de que mi nombre suene. Dios hizo sonar mi nombre solamente por la causa de Él. Pero si no, Gerardo, anda Jolón, hija de Ramonita y de Santiago. Y eso era feliz para mí. Una felicidad tremenda. Pero Dios permitió que mi nombre sonara porque yo predico a Cristo. Y donde quiera que yo me paro, siempre lo hago. Y le doy toda la gloria a Él. Y el otro día me puse a buscar en el YouTube. Yo no soy de muchas de estas YouTube. Y cuando yo vi una entrevista que me hizo un gran periodista de mi país. Y cómo yo mantuve aquello. Yo no sé cómo. porque me tiraron con todo. Y como yo tan feliz y con esa tranquilidad, yo le contesté cada pregunta sin ofender a nadie, porque jamás vamos a ofender a nadie, porque Dios ama al pecador, no importa dónde esté, no importa cuán profundo, esos estilos no van conmigo. Y yo dije, Señor, la verdad que tú, esa entrevista me llevó a otro nivel. Es verdad que las piedras han sido más grandes, pero la gloria es para ti, que tú me permitiste contestarla. Dios no te va a poner en ningún asunto que no te va a respaldar. Sigue enfocado. Y mire lo que dice. ¿Qué dice? Proverbios 4, mi amor. No me lo lleves. Muy bien. No entres por la vereda de los impíos. Tú tienes que tener discernimiento. Diga conmigo discernimiento. La Biblia dice bienaventurado, bienaventurado. Tienes que discernir quién viene con intenciones correctas o quién te quiere sacar de donde Dios te plantó. Proverbios 1. Póngame Proverbios 1, verso 10. Gloria a Dios por mí. Aleluya. Bendigo quien está allá. Aleluya. ¿Qué dice? Mire lo que leo. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, ¿qué dice? No consientas. No te permitas entrar en ese juego porque arriesgas tu pureza, tu integridad espiritual. Verso 11. Ahí mismo. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, no consientas. La palabra está llena de sabiduría, una sabiduría impresionante. Efesios 5, vamos a actualizarlo. Efesios capítulo 5, verso 6. Tome nota, porque usted debe tomar nota o apuntar en el teléfono. Mire lo que dice, nadie os engañe con palabras vanas. Ojo, porque es que ya empezaron a ver en ti fruto, ya empezaron a ver una manifestación de Dios sobre tu vida, obediencia, sometimiento, crecimiento. ¿Y quién quiere sacarte? ¿Quién quiere desenfocarte? ¿A cuántos le ha pasado? ¿Si cuántos han tenido que regresar diciéndome, pastora, me pasó esto? Y yo los perdono porque, como no, yo sé que fue el enemigo que los engañó, pero ahora ya saben mejor. Pero no pases por esa experiencia. Nadie te engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Verso 7. No seáis pues partícipes con ellos. Yo nunca he entendido que alguien tenga una relación con una persona que le ha hecho daño a la obra de Dios. Eso yo no lo entiendo. Ellos mantienen la comunicación abierta. Entonces, al poco rato quedan igual. Porque bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Porque malo no es aquel que viene con cuernos, es aquel que quiere sacar del propósito eterno de Dios sobre tu vida. Malo es aquel que quiere troncharte en tu caminar. Malo es aquel que ve que te estás a punto de que Dios está a punto de promocionarte y que está siendo efectivo en el reino, ganando alma, haciendo el trabajo. Porque el asunto no es tener una barquilla o un micrófono, por favor, esto es lo de menos. Aquí es asunto de vivir con la integridad que Dios requiere y que vayamos, cuando salgamos hacia afuera, ganemos las almas y seamos de bendición a la gente, porque el fruto no es para yo comerlo, es para que otros lo coman de mí. Porque si no hay compasión y amor por las almas, dime cuántas almas tú te has ganado. Pero siempre los más estériles son los que critican. Si no, pregúntale a las mujeres de David cuando lo criticó, ¿cómo se quedó? Estéril. La esterilidad espiritual siempre produce crítica. Ay, ay, ay. Continuemos. No seas pues partícipe con ellos, verso 8. Verso 8. Aleluya. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Verso 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Verso 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. No hay nada de malo en que usted discierna los espíritus, en que usted verifique qué intenciones hay, porque es que es su vida. Porque la fe viene por el oír. ¿Ustedes lo sabían? La fe viene por el oír, pero también la mentira, el engaño. Si no, no sé si la vamos a ver, no creo, pero la historia dice, y yo lo creo, la Biblia lo dice, que Eva se dejó engañar ¿por quién? Esa serpiente sigue por ahí, engañando a tanta gente. Ay, a ti no te dan parte. Ay, a ti no, la pastora no sabe tu nombre. Perdóneme, yo quizás no sé su nombre, pero le tengo una noticia. El nombre suyo debe estar escrito en el libro de la vida. Y quien debe conocer su nombre es Dios. Y conocer su hecho y su intención y su corazón. Le cuento que yo estuve, cuando nosotros, Dios comenzó a llamarnos, porque no, donde quiera que nos metíamos, fuimos a ver a un predicador llamado Ronald Short en la iglesia Discípulos de Cristo de Maná. Y habían 300 personas y no había dónde meternos. Y nosotros fuimos, con permiso del pastor, a visitar. Y nos sentaron atrás. En un banco que cabían 10, habían 12 o 14. Porque así era también en la otra, allá. Todo el mundo quería el banco de frente. Eso era una cosa tremenda. Pero vamos. Y de momento aquel hombre se baja del altar. Tum, 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 tum. Y nos señaló. ¿Quién le dijo quiénes éramos nosotros? Es que tú crees que cuando Dios tiene un propósito, sé fiel, sé fiel, sé fiel. Que cuando Dios te va a separar para el ministerio y te va a llamar para algo especial, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Pero mientras tanto, cumple tu ministerio. Pastor, ¿y cuál es mi ministerio? Usted no me ha nombrado nada. Ah, ¿no? ¿Y qué te dijo el Señor? Vete por todo el mundo y predique el evangelio. Vete a hablarle al vecino, háblale compañero de trabajo, háblale a... Pero si en tu trabajo ni saben que eres cristiana. Si quiere un ministerio de verdad, ¿cuál será? Sé testigo del poder de Dios. Háblale a la gente, que se te note, al de la calle, al que te echa la gasolina. Dile, aunque sea un Dios te bendiga, que oiga una palabra agradable de ti. ¿Cuál es el ministerio que tú quieres? Si todos somos pastores, ¿a quién vamos a pastorear? Si somos todos profetas, ¿a quién le vamos a profetizar? Entiende, hermano, yo soy parte del cuerpo de Cristo y a mí me bastaba con ser parte del cuerpo de Cristo. Yo nunca pedí ministerio. Pero le digo esto porque cuando uno es señalado por el Señor, le pasa como a David, que nadie se sienta a comer hasta que David no llegue a la casa. Alaba, hay que mandarla a buscarla, el que está, falta uno aquí. Es que Dios sabe cuando falta uno. Es que Dios sabe cuál es tu nombre. Es que Dios sabe cuál es tu integridad. Es que Dios sabe cuál es tu búsqueda. Es que Dios sabe cuál es tu honestidad. Es que Dios sabe cuánto tú le amas. El Señor lo sabe. Y nadie comió hasta que llegó David. Nadie contaba con él, pero Dios cuenta con él. Dile que está a tu lado, Dios cuenta contigo. Dios cuenta contigo. Acabashandarabasay. ¿Quién hubiera dicho que el nieto de doña Jacinta, porque ahí Pablito decían el nieto de Jacinta, el más chiquito, ¿cómo? Es porque ella era tu abuela. ¡Qué revelación! Es verdad. Iba a ser un pastor. Iba a ser el pastor que construye, que esos conocimientos que adquirió, que quizás no estudió una carrera universitario y nada de eso, pero aprendió a construir, aprendió a trabajar, aprendió integridad, honestidad. Tuvo una educación de su hogar hermosa, sus tíos le enseñaron, fue albañil a los 17 años o 16. ¿Quién iba a pensarlo? Pero Dios tenía eso planificado. Es que Dios tiene un plan. No permita que nadie aborte el propósito de Dios sobre tu vida, porque todos tus procesos van a terminar en lo que Dios quiere que tú hagas. No alteres los procesos de Dios. No te dejes engañar por gente que lo que quieren es, te ven que va bien, entonces ¡pum! Alguien, Dios le está hablando, parece. Comprobando lo que es agradable al Señor. Verso 11. ¿Y qué dice? Hermano, usted no puede, mire, donde usted vea que hay un asunto que no están hablando de cosas correctas, sálgase de ahí. No se contamine. No se contamine, no se contamine. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué dice? Sino más bien que, ojo, Lo que tú escuchas te es añadido, lo dice la Biblia. Lo que tú escuchas te es añadido. Ahora mira lo que dice. ¿Quién es un encarnecedor? Pastor Elizabeth creía que era el cine antes. Eso fue lo que te enseñó hermano Joe. ¿Te acuerdas, Andito? Yo lo bendigo. Pero antes todo el mundo pensaba que la silla del cine... Dwayne, no te rías, que tú sabes que eso fue así. ¿Cuántos sabían que eso era así? A nosotros nos decían que no podíamos ir al cine. Porque eso era una silla encarnecedora. Mire, y a veces la silla encarnecedora está más cerca. Ay, santo Dios. Amén, santo. Puede ser que está al lado tuyo. Amén. Cuidado. Que lo que hace es hablar del hermano, hablar del pastor. Yo lo hubiera hecho así, aquel lo hizo mal. Mira, criticar. Hermano, encarnecer a una persona es criticarla, es murmurar de ella. Eso es, no era el cine. Digo, hay películas que no se pueden ir a ver, ¿sabes? No vaya ya, no pierda el tiempo. Y el día de dama ya se acabó porque aquí hay culto los miércoles. ¡Alaba! Mi amor, que hay una... Ah, pues jueves, está bien. Sí, porque eso era tremendo. Se fue el ichu de los miércoles. Continuemos, hermano. Dios es bueno, dígame. Tenga cuidado quien le aconseja. Cuando usted está hablando de cobertura o mentoría, palabra cobertura para muchos es algo nuevo, pero siempre ha sido, pues los concilios son cobertura, ministerios apostólicos somos cobertura. ¿Quién te cubre? ¿Quién te aconseja? ¿Quién te ayuda? ¿Quién te da una palabra? Hay gente que siempre dice que tú no puedes. Hermano, eso es un consejo malo. ¿Cómo que yo no puedo? Si la Biblia dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay gente que todo lo que ve es una negatividad, una tragedia, y que el diablo esto, mire, el diablo va a tener el poder que yo le dé. Ay, pastora, ya usted se nos fue. Claro que sí. Yo no le voy a dar lugar al diablo. Lo dice la Biblia. Sométete a Dios, resistir al diablo... Y de vosotros huirá. Pero hay gente que se pasa todo el día huyéndole al diablo. Dándole un standing. Mire, toda la noche hablando de él. No, señor, yo le voy a dar gloria y honra al que merece toda la gloria. Al que exhibió públicamente, avergonzó a los demonios y al diablo y a todo. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tú tienes a Cristo. Pero tienes que saber dónde te enseñan eso. Porque hay lugares que todo el tiempo, que si viene el terremoto, que si viene la... Entonces los días que estamos viviendo los vivimos asustados. ¿Y qué clase de vida es esa? Eso no es el dichoso. Eso es estar asustado, enfermo de los nervios. Eso no es. Mire, yo estoy lista. ¿Y usted? Si ahora usted se muere, ¿con quién usted se va? Esa es la pregunta. Hay que estar en paz porque usted no sabe si saliendo de aquí no va a pasar. Pero la muerte está así. Alguien dijo detrás de la oreja. Hermano, lo importante es saber que yo tengo mi nombre escrito en el libro de la vida. Y que estoy viviendo para agradar a aquel con mis defectos, con mis virtudes, con todo. Yo sé bajo quién yo estoy. Alaba. Y usted también, ¿verdad? Dígale que está a tu lado. Estamos en Cristo. Muy bien. Wow, y este es el verso 1. Está por el que tengo como 2 horas porque yo llegué hoy, yo no he predicado. Sigo por ahí. Verso 2. ¿En qué entonces tenemos que apoyarnos? Si no nos vamos a apoyar en el consejo del malo que viene conspirando para que tú no alcances el propósito de Dios. Y usted dirá, pastora, pero ¿por qué se meten los conspiradores? Mire, cuando usted ve a Moisés, habla con él. ¿Tú sabes cómo se tiene que haber sentido Moisés? Al escuchar a su propia hermana, la que profetizaba, la que buscó el pandero, esa misma, hablando mal de él. No se sienta triste. Son cosas que pasan. Que nada de eso te desenfoque. Que nada de eso te descorazone. Porque los más que te ayudan son quizás los más que te van a hacer doler. Pero como tú estás mirando a Cristo, tú no permites que nada de eso te detenga, porque ese es precisamente lo que él quiere, el enemigo, que tú te detengas. Yo he aprendido que por más cosas que pasen, pues yo más firme sigo, porque sabes que esto no se trata del que haga algo mal contra mí. Esto se trata de lo que él me ha dicho a mí. ¿Cómo yo voy a creerle a él si me dejo llevar por lo que hace el otro? ¿Cuánto entendieron eso? Pues sigue, vamos a continuar, que esto está bien, bien bueno. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. No te dejes llevar. La palabra certera y segura es esta, la palabra del Señor. sino que en la ley de Jehová está su delicia. Delicia es que tú la saboreas. Mira lo que dice el Salmo 119, verso 33. Anote eso y disfrútelo y rumee sobre eso. Qué lindo, dele vueltas así en su espíritu. Salmo, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Hermano, tenga cuidado. Y yo creo en los profetas porque la Biblia dice que seremos prosperados cuando creemos en los profetas, pero hay profetas y hay profetas. Hay profetas que son profetas de profetas de la carne. Y te van a decir lo que conocen. Y te van a decir cualquier cosa. Yo conozco gente que se ha casado con el que no era o con la que no era porque el profeta le dijo, mire mi hermano, eso es muy serio. Y hay de aquel que dijo que Dios dijo y no dijo nada. Entonces, pero una persona madura, correcta, o que viene con intenciones de que sabe que tú tienes una empresa o algo así, eso es bien, eso es muy delicado, hermano. Eso es muy delicado. Las cosas de Dios son serias, muy serias. Y las cosas hay que tomarlas con pinza. Hay gente que está siempre detrás del profeta tal o de la profeta tal. En esta casa hay profetas. Y en esta casa hay palabra. Y aquí hay hombres y mujeres que yo honro y yo bendigo y doy gracias a Dios porque son profetas. Pero la palabra profética más segura es esta. Y si no pasa esta, puede decirle que leque toda la noche. Y yo qué bueno, que diga lo que quiera. Porque tiene que haber un fruto. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Verso 33, 34. Siga. Dame entendimiento. Dígaselo, Señor, dame entendimiento. Pídalo ahora mismo. Pídelo. Y la cumplí, y guardaré tu ley, que es la palabra, y la cumpliré de todo corazón. Verso 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Precioso. Verso 47. Ahí mismo. ¿Cuál es el salmo más largo de la Biblia? Ah, ese mismo, por eso. ¿Y qué dice? Y me voy a regocijar en tus mandamientos, los cuales he amado. Pero mire lo que dice verso 2. Sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Josué 1:8. Directrices claras. ¿En qué usted tiene que meditar? ¿En lo que te dijo aquel? No, medite lo que dice Dios. Medite en la palabra de Dios. Nunca se aparte de tu boca, nunca se aparte. Es que la gente habla conforme al corazón del mundo. Es hora de hablar alineado con lo que dice Dios. No te va a ir mal, te lo digo, te va a ir bien. Si no te ha ido bien en estos días, en estos meses, en este año, analiza, profundiza. Tú sabes y tú te conoces en qué área tú has estado fallando, en qué área tú has dejado de actuar conforme a la voluntad de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, la palabra prosperidad, no, alguna gente te molesta con eso. ¿Qué quiere? ¿Que yo ande en calamidad? Le tengo una noticia. No. Yo creo lo que dice Dios. Y hay gente que no han entendido lo que dice la palabra. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Que nos vaya bien, que seamos prosperados en todas las cosas. ¿Cuál es el consejo de Dios para mí? Él piensa de mí maravillosamente. Ese es el deseo de Él para nosotros. ¿O usted cree que el Señor está con un garrote? Hay gente que merecen, según ellos, que todo el mundo nos golpeen. Pues no. Cristo sufrió lo que tú y yo no tenemos que sufrir ya. Es hora de que entendamos que Dios, el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Sigue diciendo, y harás prosperar tu camino y algunas cosas te van a salir bien. Esa es la promesa. En un pacto inferior al nuestro, mi alma alaba a Dios. Esa es la promesa. En un pacto inferior al nuestro. Porque nosotros estamos ahora en un mejor pacto basado en mejores promesas. Y las ratificó y las selló Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Sigue diciendo. Ahora vamos para la parte que todo el mundo está esperando. Vamos a llegar ahí. Verso 3. De Salmo. Serás como árbol plantado A mí me, hoy, en estos días, ahorita, cuando venía del aeropuerto, pues llegué, llegamos ahorita, vi un roble con la parte de arriba tan bella, ese roble amarillo, qué bello es, ¿verdad? Ay, yo no tengo ese, pero qué bello es. Y uno dice, qué belleza de árbol, qué belleza. Las flores están como armadas, como que ellas querían salir, como que estaban enojadas con María. Y en estos días han salido esas flores como bien bellas. Hasta las de aquí, hasta los canarios de aquí están lindos. De la senda que hay canarios. Si usted no sabe lo que es esa flor, venga y vea. Y todas esas flores, las orquídeas, todo está como wild, como que saliendo, como con un deseo de florecer. Una belleza. Aleluya. Me gustan las orquídeas, ¿sabe? Gloria a Dios. Estaba pensando, ¿qué le puedo regalar a mi apóstol? Porque yo quiero como que bendecirla. Será como árbol plantado junto a corriente de agua. Son bellas las orquídeas, ¿verdad? Pero si me traen tantas, tendré que seguir sembrando por todo esto por aquí. No traigan 100, traigan una nada más. Será como árbol plantado, tú serás. Escucha, si deja de estar escuchando a los que siempre están hablando de maldad, siempre están hablando de terremoto, siempre están hablando de que hay algo secreto, algo está por debajo de la silla, debe haber una culebra o por aquí. Mira, gente que ve demonios en todos lados, hasta en el arroz. Pues yo no veo, yo veo un arroz rico. Ay, yo sé que no debo comer mucho arroz, pero es terrible. Pero hay gente que ve demonios, toda una maldad, una cosa mala. Yo no sé cómo viven así. ¿Cómo pueden vivir hablando y viendo tanta cosa mala, si yo lo que veo es la gloria de Dios todas las mañanas? Yo veo su misericordia que se renueva en mi vida. Pero hay gente que siempre está viendo demonios, por eso las cosas le salen tan mal. Es hora de ver las manos de Dios en todas las cosas buenas. Todo obra bien para aquellos que aman a Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí. Es hora de que veas tu matrimonio florecer. Es hora de que tú pienses en tus hijos, en Victoria, en tu iglesia que va a crecer en vez de estar. La gente no llega. Pero si no sabe que se fueron. ¿Cuánta gente se fue de Puerto Rico? En 500,000 de gente. Pues a nosotros nos tocó unos pocos también. Ahora nos falta ganar los que no han conocido a Cristo. En vez de estar ahí, ay, no sé qué pasa. ¿Y qué tú has hecho? Nosotros debemos ser parte de la solución y no del problema. Nosotros no podemos esperar que los gobiernos sean los que hagan. Vamos a hacer nosotros como estamos haciendo. Vamos a ser los que traigamos esperanza, fe y amor a esta humanidad que tanto lo necesita. Quien menos usted cree está esperando una palabra. Está esperando que usted extienda su mano. Cuando hemos ido, hemos visto a la gente con tanta necesidad. Pero hay gente que siempre tiene un problema, todo ve un demonio, un problema. Pues no. El que no oye el consejo de los malos, ni camina con esa gente, ni está hablando de nadie, alaba, sino que la ley de Dios, o sea, su palabra, en la obediencia, en el sometimiento, en alabarle, en agradarle, en esperar cada día cosas mayores. Dice la Biblia que serás plantado junto a corrientes de agua. Tú eres un árbol llamado a llevar frutos. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, en su tiempo. ¿Y qué le pasa a su hoja? Porque lo más feo es un árbol espabilado que no tenga hoja y que te ha visto todo feo ahí. Pues no. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y es aquí lo que viene. A gente le está malo, que hay gente en la iglesia que echan para adelante siempre, que como quiera que le puede venir una calamidad, pero usted ve que de momento están otra vez floreciente. ¿Y por qué él florece y yo no? ¿Con quién tú caminas? ¿Con quién tú hablas? ¿Qué consejo te escucha? ¿Qué es para ti la palabra de Dios? ¿Qué es el consejo de Dios? ¿Qué es la presencia de Dios? ¿Qué es tu intimidad? ¿Cuál es tu intimidad con Dios? Porque te puede venir muchas cosas malas, porque a todos nos vienen ataques, el infierno conspira, pero yo tengo que salir de ese infierno, de todo lo que venga contra mí, con el poder de la palabra y del acuerdo de saber que si Dios es por mí y en mí, ¿quién contra mí? Tienes que creer. Tú no vas a llegar más allá de lo que tú piensas de ti. Ni vas a poder alcanzar cosas mayores de las que tú puedes entender que Dios puede hacer. Si tú tienes un Dios así, así va a ser tu vida. Minúscula, diminuta. Pero si tú crees en un Dios todopoderoso, donde dice la palabra que nada hay imposible para Dios, créeme que tú vas a ser como Josué, que detuvo la luna y el sol para guerrear. Tú vas a ser como Josué, que siguió las directrices del Señor, aunque cayera en ridículo, dándole vuelta a una ciudad amurallada por 7 días, cada una de ellas en silencio y todo el mundo burlándose desde los muros de Jericó. Y él dando la vuelta en obediencia, porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Esto no tiene que ver con lo que tú crees cómo lo puedes hacer. Pídele a Dios que te diga cómo es. Y el último día dieron aquellas vueltas y todo el mundo en silencio. ¿Tú sabes por qué? Para que no pasara lo que dice Salmo 1:1, que el consejo del malo no afectara la conquista de Jericó. Que una palabra que no estuviera en línea con lo que Dios le había dicho a José fuera manifiesta por alguno de aquellos que no tenía la necesidad de tener la misma fe que Josué, porque las directrices se las dieron a Josué. Y bello, aquel pueblo siguió las directrices. Y si él dijo silencio, todo el mundo hizo silencio. Hoy en día todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo quiere hablar. Y por eso no vemos la victoria, pero Dios está llamando a cuenta a su pueblo, no solo a Puerto Rico, sino a toda esa nación. Es hora de volverse a Dios y de su consejo y de buscar las directrices específicas de las que da el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ya estoy terminando. Eso se dice 7 veces, cuéntemela. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Esa es la promesa para el justo. Y todo, dígalo conmigo. ¿Tú crees que un edificio es suficiente, Denise? La gente mira el edificio y dice, mira para allá, tiene un edificio. Eso no es nada comparado a lo que Dios va a seguir haciendo si solo ustedes pueden creer. ¿Tú crees que tu empresa es suficiente, Leslie? No. ¿Y Robert? Es que tenemos que creer. Dios es capaz de hacer todo en un momento. Decía el otro día el Señor que en un segundo cambia todo. En un segundo. In a blink of an eye. En un abrir y cerrar de ojos. Todo puede cambiar. Todo puede cambiar. Tenemos que estar en esa expectativa. Cuando vemos al pan y cuando pasamos por allí decimos, wow, mira, ya están en Bayamón, estaban por allá por metido, yo no sé por dónde, y ahora están allá expuestos. Porque a Dios le gusta exhibir a sus hijos en obediencia. Denle un aplauso al Señor. Y todo lo que hace prosperará. Jeremías 17, 7 al 8. Jeremías 17. ¿Se están gozando, hermano? Pero por lo menos yo me estoy gozando. Y eso es importante. Mira lo que dice. ¿Qué dice? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Verso 8. Porque será santo como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía, ojo, enda la vasaya, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Usted está escuchando, hermano? Pueblo de Dios, despierta a la realidad de quién es tu Dios. Salta del consejo de los que quieren destruir tu vida. Salta de ellos, ora por ellos. No los odies, pero sácalos de tu vida. Sácalos de tu vida. No permita que dañen tu espíritu y tu alma, que te contaminen. Porque hay un propósito de Dios para tu vida. No permitas ni que la prensa ni nada negativo entre a tu vida. Porque tú sabes si eres débil o eres fuerte. Hay cosas que yo podría escuchar que usted no podría escuchar. Pues evítelas. Porque estamos hablando de su salud espiritual. El segundo consejo es que medites en la palabra y busques dirección en ella. Y el resultado será evidente. Mira lo que dice. En el año de Acequía no te fatigará ni dejarás de dar frutos. Dele gloria al Señor. Ezequiel 47:12. Subraya esos textos. Qué texto maravilloso. Ezequiel 47:12. Siento su presencia. ¿Cuánta gente nos está viendo? Dos consejos tan sabios que nos da el Salmo 1. Cuidado con los que te vienen a aconsejar. Cuidado con quien caminas. Andarán dos juntos si no están en acuerdo. Lo que tú oyes te es añadido. Cuídate. Segundo, que la palabra sea tu guía. Pídele a Dios que te enseñe, que te guíe, que te adiestre. Díselo a Él. Mira lo que dice. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Aliméntate del altar de Dios. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Gloria al Señor. Salmo 128, 1 y 2. Rapidito, que voy a terminar. Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Verso 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá. Esa es la palabra, hermano. ¿Qué significa bienaventurado? Dichoso. Qué bello. Te va a ir bien. Dígale que está a tu lado. Te va a ir bien. Te va a ir bien. El dinero no se te va a volver sal y agua. Todo lo que toques, todo lo que emprendas, todo lo que hagas, todo va a prosperar. Dios lo dijo y yo lo creo. Isaías 3, verso 10. Oh, yo siento la presencia de Dios. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Isaías 3 dice: decid al justo que le irá bien. Hay gente que dice: mía, tú sabes que yo veo como una sombra negra. ¿Será que se me corrió el rímel? Hay gente que siempre está viendo cosas. Si tú me vas a hablar a mí, talking to me. Dime que todo va a estar bien. Porque yo voy a orar por ti. Si algo no está alineado en tu vida, humíllate, pide perdón para que te vaya bien. Decir al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Wow! Oh, Rabashanda, Rabasaya. Gracias, Jesús. Y el verso 11. Ajá. ¿Qué dice? Mas hay del impío, mal le irá, porque según la obra de sus manos le será pagado. Y eso no es lo que dice el Salmo 1. Los primeros versos son el primero de advertencia, el segundo la receta, el tercero es los resultados que debes esperar. Y yo, si yo fuera usted, lo ponía como en una cartulinita, así bien chévere. Yo soy como un árbol plantado junto a corriente de agua. Voy a dar fruto a su tiempo. Mi hoja no va a caer y todo lo que yo voy a hacer va a prosperar, va a prosperar, va a prosperar. Pero mira lo que dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Ese arbusto que sale volando por todos lados. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Póngase de pie en esta noche. Dele gloria al Señor por su palabra, que es maravillosa. ¿Cuántos creen que es maravillosa? Preciosa la palabra. Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo, iglesia preciosa, que esto es un tiempo, que esto es un tiempo de buscar a Dios, que esto es un tiempo de levantarse, que esto es un tiempo de ver gloria a Dios, cómo Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Y yo quiero invitar en esta noche toda persona que le dice: Señor, yo quiero tener un nuevo comienzo. He prestado mis oídos y eso me ha hecho menguar. Eso me ha hecho, he escuchado murmuración de aquí, de allá, de familiares. No tiene que ser de la iglesia, puede ser de cualquier cosa. Y usted ha estado entretenido en eso. Salga de eso, sacúdase, hermano, sacúdase. Porque de Jesús dijeron que por Belcebú se acaban los demonios. A Jesús, imagínese usted. Pero hubo un pueblo que no le importó lo que decían de Jesús. Dijo: yo veo, los enfermos se sanan, los ciegos ven, los paralíticos se levantan, el pan se multiplica. los milagros, camina sobre las aguas, digan lo que les dé la gana de él, pero yo lo voy a seguir porque no he visto a nadie que haga las cosas que él hace, porque he visto la gloria en su vida, aleluya, porque por el fruto los vamos a conocer. Y el que da fruto es aquel que está con el Señor. El altar está abierto. Toda persona que diga, pastora, yo quiero un nuevo comienzo, yo le invito, hermano, de verdad. Si eso lo ha desanimado, no hay nada que desanime más a uno que gente tan negativa. Si usted toma la decisión hoy de tener un nuevo comienzo conforme a Salmo 1, tome esas directrices y no se deje engañar, porque Dios tiene grandes planes contigo. El altar está abierto. Solo tú eres santo. Y si hay alguna vida para Jesús, solo tú eres digno. Tú eres hermoso. Si hay alguien que necesita la oración, yo le invito a pasar. ¿Sabe lo que dice Isaías 61? Y yo lo creo. Que el Espíritu de Jehová, el Señor, está en mí. Porque a ti Dios te ungió y a mí me ungió. Y no me llamó para hablar tragedia, me habló para predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. Porque si fuera que yo no tengo nada que darte, pues yo te digo, pues mira, no hay nada que hacer, vamos a llorar los dos. Pero yo tengo una palabra de bendición y tú tienes una palabra de bendición, de esperanza. Y tú tienes el antídoto que va a cambiar la tristeza en gozo. Y tú tienes el testimonio de Cristo en tu vida. ¡Oh, gloria a Dios! A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Verso 3. A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y mira lo que dice, otra vez somos árboles, otra vez somos árboles, otra vez somos árboles. Serán llamados, aleluya, árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dios bendiga a estas personas que han pasado. Gloria a Dios. Y pastores, por favor, vamos a orar por ellos. Pero quiero que todos hagamos esta oración. Y los que están en la casa igual. Renuncia a todo eso que te ha estado oprimiendo. Yo creo que llegó la hora de que la iglesia sea iglesia y sea una iglesia gozosa. Que en medio de las aflicciones te dicen que es cáncer y tú le dices, bueno, pues yo conozco un Cristo de poder que sana el cáncer. Eso no me va a quitar el gozo. Me dicen que es escasez, que me botaron del trabajo. ¿Sabes qué, diablo? Yo no voy a llorar porque me botaron del trabajo. Yo voy a gozarme porque algo mejor tiene Dios. Tenemos que ver cuál es el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? Porque si Él es mi padre, yo soy su hija. Algo bueno tiene Dios para mi vida. ¿Cuántos lo pueden creer? Dios tiene algo grande para ti. Miguel, cuántas cosas, ¿verdad? Y mira dónde Dios te puso, hijo. Tú no te rendiste. Dios tiene a su gente, los tiene cobijados porque nosotros estamos bajo el abrigo de Dios. Pastores, por favor, repita conmigo. Señor, yo renuncio a todo espíritu de oscuridad, de pesar, de culpabilidad. Santifico mis oídos para escuchar tu palabra. Y si alguien pensó que me iba a detener con hablarme un mal consejo, hoy yo renuncio a ello y declaro que mis oídos no son un zafacón, no son un bote de basura, son recipientes para ser edificado, para crecer en la fe. Gracias, Señor. Porque de aquí en adelante buscaré tu consejo, tu dirección. Satanás no podrá nunca más engañarme. Me declaro libre, me declaro libre, me declaro sano y me declaro fortalecido en tu palabra. Espíritu Santo, estoy plantado en tu casa junto a corrientes de agua. Nada ni nadie me va a arrancar de aquí, porque voy a dar fruto. Voy a dar fruto en abundancia. Gracias, Señor. Dele gloria a Dios. Amén. Declaramos sanidad para los enfermos. Declaramos sanidad para los enfermos. Declaramos libertad para los cautivos. En el nombre de Jesús, recibe esa palabra. Todo espíritu de desánimo lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Declaramos victoria. Declaramos levantamiento espiritual. Activación en el nombre de Jesús. Iglesia amada, buscar las cosas de arriba donde está Dios. Y no vuelvas a estar sujeto a la esclavitud. Dios te hizo libre para su gloria. Amén. Te esperamos este domingo en la casa del Señor. Y los caballeros, ¿dónde están los hombres de valor de la casa? Aunque usted nos haya visitado hoy, se enteró que el sábado a las 5, al cruzar la calle, debajo de las oficinas del Salón Imperial, hay un compartir hermoso, íntimo de caballeros. Edilberto, ¿estás allá atrás? Amén, te bendigo, hay un compartir. Vengan todos los hombres, que nosotras nos quedaremos cuidando a nuestros hijos y a los animalitos y todo lo que haya que cuidar. Pero usted se va a gozar, amén. Dios le bendiga, les amamos. Declaramos que la gracia y el favor de Dios van con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les amamos. Y recuerden, los hermanos, que en la parte de atrás...
Dios envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua. Al servicio de toda la familia. Servicios los domingos, 10:30 de la mañana, miércoles a las 7:30 de la noche y viernes a las 7:30 de la noche. Generación Antorchas.
Ya puedes descargar la aplicación CTNI, donde podrás ver una programación completamente cristiana en vivo 7 días a la semana, 24 horas al día. Y encontrarás todas nuestras afiliadas a través de todo el mundo. También podrás descargar Senda FM, una emisora virtual con música cristiana que incluye éxitos de ayer y de hoy. Recuerda, descárgalas ya.
Generación Antorchas te invita a su congreso Encourage 2018, Sobrenatural, del 17 al 19 de agosto en la Senda Antigua en Toa Alta. Viernes 17 a las 7:30 de la noche, sábado 18 concierto desde las 4 de la tarde, domingo 19 gran cierre a las 10:30 de la mañana, y estarán con nosotros desde el Rey Jesús en Miami el pastor Brian Maldonado. En la adoración, René González Jr., Darían González, Juan Carlos Rosa, Jazz Torres y Eliud El Voices. Evento gratis. Para más información, 787-730-5880 o alaba.org. Facebook, Generación Antorchas.
Prepárate para el movimiento profético más grande de estos tiempos. CAP 2018, Reino, Poder y Autoridad. Iglesia La Senda Antigua en Toalta, Puerto Rico. Anuncia el 15 de julio de 2018. En la palabra estarán Obispo Tudor Bismarck.
Miracle signs and wonders come again. Powerful apostolic gifts activated and released again. It's time for prayers to be answered again. It's time for people to have their yokes broken off again. Burdens to be lifted again.
Pastor Andrés Fulgencio.
Bendición no es lo que tú tienes, sino quien tú eres. ¿Alguien lo cree? Por tanto, aunque no llegue con nada, va a aparecer todo, porque llegó un primogénito.
Apóstol Wanda Rolón.
Salte de la orilla y comienza a ver tu entrada triunfal a la victoria que Dios te concede, porque lo que Dios tiene para ti es más grande de lo que tú puedas imaginarte. Llegó la hora que la iglesia sea iglesia y que entendamos lo que nos ha entregado el Señor.
Apóstol Noel Santiago.
A la gente le gusta decir la salvación es por gracia y es gratis. No, señor, es por gracia, pero a Cristo le costó. Le costó las espinas, le costó los latigazos, le costó el dolor.
Apóstol Ricardo Di Rocco.
Y para Dios cumplir el destino y el propósito para usted, Dios tiene que permitir poda para que usted crezca formado.
Pastora Cheryl Brady.
Your heart is overwhelmed. Don't run to people. Run to the altar. He said, call on me in the day of trouble, and I will answer you.
CAP 2018, Reino, Poder y Autoridad. Para más información, 787-730-5880. Alaba.org.